Sucedió en lo último que vimos. Y bueno, recordemos brevemente, el libro de Esdras es un libro de restauración, es un libro que nos narra lo que sucedió cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad después de los 70 años que pasan en Babilonia, ¿recuerdan? Entonces, resulta que llegan un imperio poderoso y nuevo, que son los medos y los persas. Es una coalición prácticamente entre dos grupos que comparten parte de esta etnia y parte de la cultura y partes evidentemente ancestrales. Finalmente, esta coalición termina por dominar toda la región, entre ellos obviamente toda esta región geográfica de Israel, y eso se convierte en una buena nueva para los judíos que habían sido llevados cautivos, porque el rey Ciro les dice: es momento de regresar, el Dios de los cielos me ha ordenado que le construyas una casa. Entonces imagínense, esto es increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un rey gentil, de un rey pagano, de un rey que no tiene nada que ver con el Dios de Israel aparentemente. Y sin embargo, él hace una declaración así como que esto es un decreto. Y a quien Dios haya despertado y haya puesto su espíritu, pues regrese a Jerusalén y reconstruya el templo y hágale casa, ¿no? Y no nada más dice, sino que se van a llevar las riquezas y se van a llevar lo que tenía o parte de lo que había en el templo, los utensilios y muchas otras cosas que se requerían para todo este funcionamiento. Y ahí va un pequeño grupo, ¿se acuerdan? Un remanente dice: nosotros sí regresamos y nosotros sí emprendemos el viaje con todo lo que eso podía implicar. Pero pues eso no iba a ser tan fácil como sonaba. Y las adversidades no iban a ser tanto por la cuestión material, sino realmente vimos que sufrieron ataques, digamos, emocionales. ¿En qué sentido? Desánimo, palabras de desaliento, amenazas. Entonces la gente se vino abajo y en lugar de enfocarse en esto, se empezó a enfocar en sus propias casas, en echarle el segundo piso, en, como decíamos, en ponerle el jacuzzi, la alberca, las ventanas anticiclónicas y todo lo que querían, aires acondicionados, hasta que llega Geo y llega Zacarías y pues les dan ahí una sacudida, que de repente es bueno, a todos necesitamos una sacudida de vez en cuando, y les dicen: oigan, o sea, ¿y cuándo es el tiempo de la casa de Dios? Está padrísimo, que me encantó el piso, cómo te quedó, luce padrísimas esas macetas que le pusiste allá afuera, está hermosa tu casa, pero ¿cuándo es el tiempo del Señor? Y pues realmente funciona esta palabra de exhortación, y entonces el pueblo retoma esto, a pesar de todas las malas, ¿cómo se dice?, mala fama que se habían creado y que a través de cartas que les mandaban a los reyes hasta Persia, y por eso se detuvo la obra, a pesar de eso retomaron la obra, y entonces en el capítulo 6 el rey Darío manda buscar los archivos en donde decía que Ciro, o sea, un rey anterior, había ordenado, ahora sí que legalmente, esto. Miren, fíjense, pongo aquí una tabla, a ver si la podemos ver, como para acercarnos un poquito más a esta idea cronológica de esto. Y les comentaba que pues este rey Ciro gobernó junto con Darío, entonces un Ciro de Persia y Darío de Media, sí, pero Ciro realmente fue el que dio el decreto para que los judíos pudieran regresar. Y hay un breve periodo de otro rey llamado Cambises hasta que llega Darío I, y aquí es donde se concluye finalmente el templo. Estuvo 16 años prácticamente detenida la obra, después tomó 4 años concluirla, y ya concluye el templo, y fue prácticamente lo último que leímos. El pueblo celebra, evidentemente, empiezan a guardar las fiestas, empiezan a proclamar santas convocaciones, como la fiesta de panes sin levadura, y todo lo que se tenía y conllevaba la purificación de los levitas para la celebración de Pesaj, en fin. Entonces, aquí nos quedamos. Y bueno, aquí termina el capítulo 6 de Esdras, y podríamos decir: ay, pues ya, qué padre, colorín colorado, ¿no? Todos vivieron felices para siempre, ¿no? Así como el libro de Lucas, de y siempre estaban en el templo alabando a Dios, y suena así como muy padrísimo, muy romántico, increíble. Pero fíjense qué cosa curiosa tiene el libro de Esdras. El libro de Esdras aquí hace una pausa entre el capítulo 6 y el capítulo 7, como ¿cuántos años? Como 60 años más o menos, como 57 años, así hay una pausa, tototota. ¿Qué sucede en ese inter? ¿Ya vieron aquí? la historia del libro de Esther, ¿sí? De donde viene la fiesta de Purim y todo eso. Entonces, ¿por qué se dio la historia de Esther o de Purim o todo esto? Por todos los judíos que decidieron no regresar y quedarse en Persia. Entonces, creo que Dios también les mandó una sacudida, pero ya ahí más a nivel mega heavy. Que les dijo, ¿saben qué? No quieren regresar. Bueno, pues también se sienten muy a gusto en Persia, se sienten muy a gusto en Babilonia, se sienten muy a gusto en el mundial. Pues ahora vas a ver cómo te va a tratar Persia y el mundial y todo esto. Entonces, es una lección fuerte porque te hace pensar que a veces si no estás dispuesto a volver, ¿sabes cómo te van a tratar acá? Te va a ir, pero mal. Mal. O sea, no te puedes quedar como a la mitad. Y entonces, hay muchas razones en las cuando empezamos a pensar de por qué el pueblo no regresó, por qué el pueblo decidió en su mayoría quedarse. Y decíamos, pues cuestiones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de que ya estaban parte asimilados, ¿sí? Ahorita vamos a analizar esta parte, pero finalmente se empezaron a dar como dos, llamemos dos judaísmos, dos formas de relacionarse con Dios. Una que estaba basada en el templo y otra que estaba basada evidentemente en algo que no tenía relación directa con el templo, porque el templo está en Jerusalén, pero hay una multitud de judíos que está en Persia y en Babilonia y en todas esas regiones y finalmente tienen la misma necesidad de acercarse a Dios. Y esto es interesante porque nos va a ayudar a entender en gran manera cómo y por qué funciona el judaísmo hoy así, ¿sí? Porque el judaísmo es una religión al final del día que sí ha sido creada y que ha funcionado relativamente, ¿sí? En estas situaciones, ¿okay? Entonces, hoy vamos a analizar parte de eso, pero bueno, yo quería que vieran en qué contexto, en qué situación está la historia de Esther. La historia de Esther no es aquí, ¿no? Esther se da, pues obviamente allá en Persia y todo eso, pero es ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a ver lo que dice Esdras, capítulo 7, y ya hasta el final del 10. Prácticamente es un solo año, los eventos que suceden desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, y después vamos a tomar ya la historia de Nehemías, ¿ok? Bueno, entonces, Esdras, capítulo 7, verso 1, dice, pasadas estas cosas. Entonces, bueno, pues, ¿qué cosas? Pues justo todo lo que, el choro que les acabo de decir, que es lo que pasó. Por eso ahí hice como una pausa, pero pues ya realmente llegamos hasta acá. Fíjense, ya hubo un cambio de administración allá arriba, ya hasta cambió un rey, y ya llegó otro rey, ya no era el mismo rey Asuero, el de la historia de Esther y todo esto, ya llegó un rey nuevo. Y les decía que qué curioso es que cuando ha habido cambios, digamos así como de gobierno, cambios de administración, pero el proyecto del templo se siguió respetando, o sea, no hubo una administración nueva que lo tiró, lo cual es pues suele pasar, ¿no? En casi todos los países que hay un proyecto y llega el nuevo gobierno y dice, no, ¿sabes qué? No, yo no le autorizo esto, aquí no le puedo ganar o lo que sea, ¿verdad? Y entonces esto se cancela, ¿no? Yo hago otra cosa y así, entonces como que no se le da continuidad. Y aquí el tema del templo, del regreso de los judíos, sí se permite, a pesar de que pasaron diferentes reyes. Okay. Entonces dice, pasadas estas cosas, aproximadamente entre 57 y 60 años. ¿Se les hace mucho o se les hace poco? Dice, bueno, pues depende de la edad que tenga, ¿no? Si ya le ando llegando como a los 50, dice, no, pues poco, ¿no? Poco tiempo. Pero si es ahorita un joven, dice, no, 60 años es un montón. Bueno, yo creo que 60 años es lo suficiente para muchos de aquellos que habían regresado, ya habían obviamente envejecido, ¿no? O sea, aquellos que se fueron de 30, pues ya eran de 90. Entonces, ya también, ¿qué viene? Estamos pensando aquí que de alguna manera ya hay como una nueva generación, ¿sí? En la que se va a acercar aquí. Y vamos a ver, el papel de Esdras es así fundamental. O sea, es una figura importantísima dentro de toda la Biblia. A mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía que Esdras, de acuerdo, ahí les puse creo que una tabla o no sé qué, que fue el segundo que más escribió de toda la Biblia. Después de Moisés, a quien se le atribuyen los libros, es a Esdras. A quien más se le atribuye escritura es a Esdras. Entonces, dicen los rabinos que si Moshe no hubiera recibido la Torá, el segundo en la fila era Esdras. Y ahorita vamos a ver un poco de por qué. Así que yo sí lo quiero saludar de mano cuando estemos en el lema. Va a decir, ay, quiero conocerte. Bueno, dice ahí, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Y bueno, pues aquí ya vemos la línea. Primero fue este rey Jerjes y este es Artajerjes, conocido también como Artajerjes I. Dice, rey de Persia, Esra, que es el nombre, ¿se acuerdan? Su nombre original, que significa ayuda. Dice, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Entonces, ¿por qué creen que se menciona aquí esta genealogía de Esdras? Ok, para mostrarnos que evidentemente era un levita, la pude haber resumido, pues era levita. Pero recuerden que las genealogías eran importantes y creo que de alguna manera siguen siendo importantes. No nada más por una cuestión de saber de quién vengo, sino la genealogía también nos vincula hacia adelante y nos hace pensar hacia dónde tenemos que ir. Entonces, si este hombre es un levita, de alguna manera nos hace pensar hacia dónde va su camino o hacia dónde va su destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los levitas eran llamados a ministrar, a servir dentro del templo. No todos los levitas podían ser sacerdotes, pero Esdras califica. Y no cualquiera podía ser sumo sacerdote, tenía que ser un linaje específico y particular, y eso es a través de Eleazar y a través de Finés. Porque Aarón tuvo 4 hijos, ¿se acuerdan? Y bueno, 2, pues ya sabemos que perecieron, quedó Eleazar e Itamar, pero de Eleazar es el que toma, digamos el que seguía, y toma el puesto, el cargo de sumo sacerdote, pero después es Finés, entre los demás hijos que tuvo Eleazar, el que se queda con este cargo por ese celo que tiene. ¿Se acuerdan que ahí hizo ahí una brocheta de unos que estaban ahí transgrediendo, de un hombre y una mujer que andaban ahí, trácatelas? Entonces, digo, por ese celo, de ti van a venir los sacerdotes, los sumos sacerdotes de ti. Entonces, tenía que ser ahí, tenía que ser por eso nada más. Y nos muestra, entonces, en este caso también, el destino, el llamado que podría acudir, al que podría tomar Esdras, ¿ok? Y las genealogías no necesariamente los tenemos que ver como una ciencia exacta. ¿Por qué digo esto? Genealogía, hay ciertas generaciones, por llamarlo así, que se saltan. O sea, no necesariamente quiere decir, por ejemplo, que Azarías era exactamente el hijo de Amarías, sino que a lo mejor pudo haber sido su abuelo. Entonces, simplemente la genealogía era la muestra de qué familia podía venir. Entonces, lo digo esto porque en el caso de Mateo, por ejemplo, hay algunos detalles en cuanto a discrepancia y entonces dicen, ay, a veces está mal. O sea, aquí este no era hijo de este, pero no es que necesariamente era directo del padre, sino podía ser del abuelo. Se podían saltar alguno de ellos y simplemente la idea es mostrar, claro, sí que cuál era su línea, de dónde procedía. ¿Okay? Y con eso darle respaldo. Entonces, imagínense que Esdras viene directamente desde Aarón, el primer, en hebreo se le dice Cohen Agadol, desde el primer sumo sacerdote, ¿ok? Después dice aquí, sí. Ah, ok, en la mañana estudiamos el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, y comentábamos acerca de este sacerdocio de Melquisedec. Bueno, no, aquí no se considera. Siempre que estuvo el templo en pie, obviamente el sacerdocio levita era el que tenía absolutamente toda la administración. Siempre fue así, siempre ha sido así. Lo interesante justamente de la carta de Hebreos es que plantea la idea que el sacerdocio de Melquisedec es antes que este sacerdocio. Pero bueno, hasta que no venga el Mesías y establezca justamente esto principio, esto no va a cambiar. O sea, los levitas van a seguir siendo ahora sí que los levitas y los que el eterno Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. ¿Sí? Wow, entonces vamos a pensar un punto primero y es, ¿por qué Esdras no hizo alía antes? Sí, ¿por qué no regresó junto con todos los que regresaron? Ya pasaron prácticamente 60 años. ¿Por qué sería que Esdras no quiso o no pudo o lo que haya sido? Pero ¿por qué no regresó? ¿Por qué una persona que vamos a ver que dices, oye, este es un campeón? O sea, es como si tienes a estos, no sé, al Messi o estos ahí en la banca. Y dices, oye, pues mételo a jugar. O sea, ¿qué anda haciendo ahí sentado, no? ¿Por qué no le habría metido a la jugada antes, no? Si lo que están haciendo no hay muchos de estos, pues aprovéchalo. ¿Por qué creen que no subió? ¿Por qué no lo mandaron a la cancha a jugar cuando era el goleador, no? ¿Cuál sería la razón? Ok, bueno. Hay un tiempo, exactamente hay un tiempo. Pero justamente en ese tiempo hay algo importante por hacer. Y yo me inclino a pensar justamente por lo que se dice un poquito, tanto aquí como un poquito más adelante de él, y creo que es una gran virtud que a veces es difícil de apreciar, y es el prepararse lo suficiente, como ahora sí comencé, para entrar al campo de batalla, para entrar a las grandes ligas, para entrar a la cancha, ¿no? Entonces a veces dicen, pues si ahí está la oportunidad, pues métete y a ver cómo le haces ahí en el camino, ¿no? Pero creo que Esdras no tomó esa decisión, creo que Esdras fue un hombre altamente dotado del conocimiento, un erudito en toda la extensión de la palabra en la ley de Moisés. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, ni pues echándome, no sé, durmiéndome con la Biblia así de almohada y a ver si por osmosis se me pasa. O sea, hay que, como dicen, quemarse las pestañas. Y Esdras fue un hombre que enfocó su vida y gran parte de su vida justamente a estudiar y a conocer y escudriñar, como dice aquí, la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Israel. Y fíjense, esto de alguna manera, no digo que automáticamente sea así, pero de alguna manera es una consecuencia de lo que dice ahí en el 6, dice, y le concedió el rey todo lo que le pidió. Entonces, no sabemos realmente qué cargo tenía Esdras en Babilonia, o qué relación propiamente tenía con el rey, pero definitivamente tenía una relación directa, una relación bastante estrecha, ¿sí? Y tenía un puesto bastante considerable para poder decir esto, para que digan, el rey le concedió todo lo que quiso. ¿No te encantaría eso a ti? Que tu jefe te diría, oye, quiero tomar, tómate lo que quiera, quiero un aumento, tómate el aumento, no, es que vienen las fiestas, guarda lo que quieras, ¿no? ¿Qué quieres? Casi, ¿no? Pues estaría padrísimo, ¿no? O mujeres, ¿no les gustaría decir que esposo de, es que quiero comprar un vestido? Cómpratelo, aquí está la tarjeta, lo que necesites, ¿no? Bueno, pues Dios tampoco es una lámpara así que le frotes y que le pidas lo que quieras, ¿no? Pero evidentemente Dios bendice, creo yo, y me inclino a pensar siempre, y está más dispuesto a dar a aquellos que están dispuestos a buscarle, que están dispuestos a servirle, que están dispuestos a conocerle, que están dispuestos a agradarle. Y creo que Esdras se enfocó en eso. Ahorita vamos a ver otras características. Así que, bueno, pues si tú quieres que el Rey Celestial también te bendiga, pues bueno, seamos diligentes también en conocer su palabra, en hacerla, en ponerla por obra. ¿Y qué más dice acerca de Esdras? Fíjense, vamos al verso 7. Pasa tiempo preparándose y seguramente por eso no subió, porque pasó tiempo estudiando y conociendo lo que decía la ley de Moisés para algo en particular, no solo pues, un ejercicio intelectual. Fíjense lo que dice el 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Ahora, ¿qué podría implicar esto? O sea, Esdras no era una persona cualquiera para el rey, para el reino, para todo lo que esto conllevaba. Eso dice que el rey le concedió todo lo que quisiera. Y ahorita vamos a ver qué le da, pero ahora sí que despáchate con la cuchara grande. Pero él no solamente va solo, sino dice que arma, ya vamos a llamarle así, un séquito, un grupo, no nada más de gente cualquiera. Se va con sacerdotes, se va con levitas. Se va con cantores, que evidentemente tienen que ver con los servicios del templo, ¿sí? Se van con porteros y no de fútbol, para que no anden pensando. Sirvientes del templo, o sea, se va con una comitiva importante, o sea, no es así de, pues, ¿quién quiere venirse? Pues órale, vénganse aquel que no tenga nada que hacer, súbanse acá al barco, no, no, o sea, gente así como seleccionada, más obviamente muchos otros. ¿Esto qué nos hace pensar? Y fíjate qué hermoso corazón y qué respetuoso es Esdras. Esdras tiene todas las credenciales para ser el sumo sacerdote y está como súper filosa la espada, ¿no? O sea, como que este cuate se la sabe todas. Lleva consigo levitas, sacerdotes, cantores, porteros, sirvientes, o sea, todo el equipo para llegar y decir, pues ahora nos toca a nosotros. Pero ¿qué sucede? En Israel, en Jerusalén, ya hay gente que está sirviendo, ya hay un sumo sacerdote, que curiosamente dice aquí en Esdras que se llama, ¿se acuerdan? Yeshua, ¿sí? Ya hay un gobernador que es Zorobabel, ya hay levitas, porque se hizo ahí una selección y tuvieron que comprobar su genealogía, ya hay sacerdotes, o sea, ya está todo ahí y llega él con todo otro grupo así. Entonces, ¿qué pasaría esto? A ver qué pensarían aquí los que están en un ministerio, por ejemplo, de la alabanza, y que de repente llega así toda una banda acá bien armada y pesada, ¿no? Pero, o sea, pesada así musicalmente, ¿no? O sea, no, no pesada de. Dirán, oh, caray, el pastor nos quiere reemplazar, ¿no? Así como, ¿qué onda? O esto es, esto es mi ministerio, ¿no? Y ya así disputándose ahí los espacios y las sillas, ¿no? ¿No? Pero no vemos ningún indicio de conflicto en ningún momento de esto. O sea, no hay ninguna lucha de poderes. Y esto es algo extraordinario, porque los seres humanos no somos así. O sea, la persona llega a un trabajo y ¿qué dice? Yo quiero subir al del otro, ¿no? O sea, ¿cuál es el siguiente escalón, ¿no? ¿Sobre qué cabeza tengo que pisar, ¿no? Así como que a mí no me importa, ¿no? ¿Cómo le hago para ganar más? ¿Cómo le hago para subir? ¿Cómo le hago para? O sea, yo quiero el de allá adelante, no quiero ponerme a servir a los demás. Pero Esdras no va con esa intención. Esdras va con la intención realmente sí de servir a Dios y de ser usado por Dios en la medida que Dios le permita ser usado y Dios siempre va a abrir esas puertas. Pero digo esto porque nuestra naturaleza humana no es así. No solemos ser así. No solemos esperar a que nos dé nuestro lugar, ¿no? Sino queremos tomar el lugar que creemos que debemos de tener porque o ya tengo muchos años de experiencia, o ya tengo muchos años en el ministerio, o tengo mucha experiencia en la vida, o porque yo sé más que este, o más que este, o más que este, o hago mejor para Dios. No siempre son así. Entonces, seguramente Esdras sabía más que todos los que estaban ahí. Pero él no llegó y le dijo al sumo, no, no hubo en ningún momento ninguna disputa de ese estilo. Qué difícil es tener esa humildad de saber tanto y decir, pues yo aquí vengo a sumar, yo aquí vengo a ayudar, yo aquí vengo a aportar, o sea, ¿qué puedo hacer aquí? Ni tampoco se fue, pues vénganse mis cuates, vénganse, nosotros hacemos otro templo más grande y más bonito y ahorita a ver aquí, o sea, no fue con esa intención. Realmente fue por restaurar. Y Esdras es un restaurador en el ámbito espiritual. No es tal vez así como un constructor. No, él no le tocó esta parte de la construcción física, pero sí le toca la construcción espiritual, que es igual de importante. Tampoco podemos menospreciar la parte física, que se echaron todos los que sufrieron y que tuvieron que trabajar y que tuvieron que arriesgar sus vidas. Entonces, ambas partes son importantes y ambas partes son necesarias y Esdras llega como una figura muy importante para traer restauración y traer luz en donde se necesitaba. Entonces, Yeshua dijo, oren al Señor de la mies, ¿se acuerdan? Porque la mies es mucha y los obreros, no, flojos no, pocos, dijo pocos, digo, los obreros flojos, no, los obreros pocos, o sea, digo, pues oren, o sea, aquí hay para todos. Entonces, pues, luego es un poco, pues triste o tonto, la verdad que se andan peleando entre las iglesias, que tú me los quitas y que yo y que tú y que no sé qué, y tú, bueno, pues, o sea, pues es para el Señor. No tendríamos que verlo como una competencia, al contrario, ¿no? Entonces, qué hermoso, de verdad, corazón de Esdras. De llegar con esta actitud y con esta disposición, llega con esta gente preparada, con estas personas, levitas, cantores, sacerdotes. Y fíjense el viajecito que se echó nada más para que vean, ¿eh? Para que vean las ganas. Dice el verso 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes, que fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. O sea, ¿cuánto se echó de viaje? 4 mesecitos, ¿no? Yo no aguanto de aquí a Mérida porque ya me ando desesperando. Imagínate, llegar a 4 meses de viaje. De los niños, ya llegamos, así de ya, no, espérate, faltan 2 meses y medio, hijo, ya tú tranquilo, ahorita llegamos, vamos rápido. Imagínate, se puso ahí su Google ruta más rápida, 4 meses. No, te pases, ¿no? Así. Entonces, 4 meses de viaje, que ahorita vamos a leer otros detalles, no solamente era la incomodidad de irte, pues no sé si en burro, en mula, bueno, ni siquiera en caballo, yo creo, o sea, como haya sido caminando 4 meses, sino que además estaba más peligroso que salirte por acá a las regiones de no sé qué, o sea, estaba los caminos bien terroríficos también. Las carreteras, pues no eran las carreteras de ahora, así de asfalto y señalamientos y todo. O sea, era toda una odisea, era todo un viaje literal el hacer este tipo de traslados desde Babilonia hasta Jerusalén. 4 meses. O sea, que imagínate de, sí, le mandas una carta, nos vemos al rato, nos vemos ahí pronto. 4 meses después, ahí va llegando. Entonces, 4 meses de viaje, justamente, y dice el verso 10. Fíjense, una de las razones. ¿Por qué hacer este esfuerzo? ¿Por qué hacer esto? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que, ¿qué hizo Esdras de su corazón? Lo hizo tierra fértil para que la semilla cayera y fructificara. Eso fue, es una labor que muchas veces también tenemos que entender, es una labor personal. Como la parábola de estos 4 corazones de las tierras, la semilla que cae en diferentes tipos de tierra, ¿se acuerdan? Que contó Yeshua, del sembrador que salió a sembrar y todo. Bueno, ¿sí? ¿Sí saben o no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ok. Entonces, esa tierra fértil en la que cayó esa semilla que sí fructificó, también muchas veces es una labor propia. O sea, como que esa historia se ve como una cuestión pasiva de, pues ahí donde cayó, cayó, ¿no? O sea, como que echen la tierra, pues ahí donde cayó, ya ni modo, ya no hay nada que hacer. Pero la tierra se trabaja, ¿no? O sea, es como que la idea obvia, que para que la tierra produzca, pues hay que trabajarla. Entonces, pues hay que quitar o la piedra, o hay que quitar los espinos, ¿sí? O hay que cavar profundo para que caiga y pueda realmente llegar a la profundidad necesaria. Hay que regarla y entonces ahí sí va a producir. Entonces no es una cuestión nada más de casualidad. O sea, aunque esa historia es muy hermosa y es real en el sentido de 4 tipos de personas, también es real que cada uno de nosotros puede tener un corazón así, un corazón que sea tierra fértil para Dios. Y eso pues no lo va a poder hacer nadie por ti. Eso es algo que tú dispones y decides hacer. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero que esta semilla caiga aquí. Y eso es algo que, para eso también nos debería servir el Shabbat, para examinarnos, para revisar las intenciones de nuestro corazón. La semilla pueda fructificar. Porque si no, amigos, pues les digo, estamos aquí padrísimo, aquí, digo, no sé si vengan por el aire acondicionado, pero son bienvenidos. Pero, pues no es el propósito principal, ¿no? O sea, las sillas no están así tan cómodas, ¿no? Entonces, la idea de estar aquí, ¿cuál es? Que Dios transforme tu vida, que Dios toque tu corazón, que esta semilla caiga en esa tierra y produzca frutos para ti mismo, para que los demás puedan alimentarse. Y eso es lo que decidió Esdras. Dice, Esdras había preparado su corazón. Es una labor personal. ¿Para qué? ¿Para qué preparó su corazón? Dice, para inquirir la ley de Dios. ¿Y después qué dice? Para cumplirla. Entonces, pues no nada más era acá un cerebrito que se sabe todas las cosas y datos inútiles que para qué son, ¿no? Acá pantallando a sus cuates, ¿no? Así de, no, pues que acá en la página quién sabe cuál y en la este y las citas de por aquí, por allá y que en el hebreo y que en el griego y que todo es así. Pero pues hasta ahí quedó, sino realmente era que okay, sí, ahora vamos a hacerlo. Dice, para cumplirla primero él, evidentemente, y después de eso para poderla enseñar. Yo creo que esa es una misión que no es una cuestión nada más de ti o de ti. Es, yo creo que es de todos. Preparar nuestro corazón, inquirir en la ley de Dios para cumplirla y entonces ahora sí podamos enseñar. Y creo que ese orden tampoco tenemos que cambiarlo. Digo, nunca vamos a ser perfectos, pero a veces queremos empezar al revés, ¿no? Queremos por ser maestros cuando a veces ni hemos pasado del quinto. Ahora sí que queremos enseñar a la universidad cuando dices primero gratúa de la primaria. Y bueno, de cierta manera el apóstol Jacobo, Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, unos de otros, porque también viene una consecuencia, también viene una para conocer la ley de Dios. Y esto es interesante porque como les decía, Han pasado prácticamente, ¿cuántos años de la construcción del templo? Prácticamente 60. Y si el decreto de construir fue por ahí del año 538, 539, y aquí estamos hablando del año 457, casi han pasado 90 años de esto. ¿Y a qué me lleva esto? En que el judaísmo se tuvo que reconstruir, o sea, tuvo que encontrar una forma de sobrevivir sin un templo cuando llegaron a Babilonia. Y yo les decía, en Babilonia es donde surge el famoso Talmud, ¿sí? Lo que hoy se conoce como el Talmud, la ley oral, surgen sus bases ahí. Sí, aunque no se pone por escrito, ahí es donde se empieza a formar, y se empieza a formar una figura muy importante dentro del judaísmo, que es la figura del rabino. ¿Sí? ¿Y el rabino quién es? El rabino es una persona evidentemente erudita o docta en la ley, pero sin embargo tiene un límite y es no puede practicar mucho lo que dice la ley porque no están esas condiciones. Como el caso de Esdras. Esdras es un levita, Esdras es un sacerdote, pero no hay un templo en el que él pueda ejercer todo esto. Entonces, tenemos a un sacerdote y un levita no practicante, por llamarlo de alguna manera, que es un erudito en la ley. Y eso es la figura, el predecesor de lo que después sería un rabino. Lo que hoy conocemos como un rabino, de alguna manera es eso. Y vamos a ver que después justamente se separa, porque aquí es un sacerdote y un rabino al mismo tiempo, pero después la figura del sacerdocio va perdiendo fuerza por razón del mismo templo, de que no hay un templo y se tiene que reconstruir la idea de, ok, no hay sacrificios, no hay templo, no hay altar, ¿cómo le hacemos? Y entonces es donde surge la idea de, bueno, vamos a hacer sedacá, o vamos a hacer tefilá, vamos a hacer oraciones, vamos a hacer esto, 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 esto. Entonces estas otras cosas empiezan a tomar más peso porque ya no hay esto. ¿Sí? Y entonces el tema de la cuestión del conocimiento de estas otras leyes toma más relevancia que estas por una cuestión pues práctica y necesaria de que no hay cómo practicar esto otro. O sea, si hoy por hoy hubiera un templo, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, no, pues así se corta el cuello del este, o así se hace esto, así se oficia esto? Pues es algo complicado, ¿no creen? Es un tema muy amplio. Entonces, esto nos ayuda a entender hoy un poco más el cómo piensa el judío, por qué no lo ve en un sentido a lo mejor tan drástico como nosotros lo vemos y decimos, bueno, pues es que si no hay un templo, pues ¿cómo le hacen para que sean perdonados? ¿Cómo cubren sus pecados y cómo lo hacen? Bueno, siempre hay una solución, ¿no? O siempre hay una forma de interpretarlo y de verlo con él. Entonces, esto me lleva al siguiente punto y es el que yo quiero enfocarme y que todos entendamos y es que el estudio por un lado o el conocimiento pueden afirmar nuestra vocación. Sí, o sea, a veces se toma como que es que esta persona tienes la vocación de los niños, por decir así, ¿no? Y ese es tu ministerio porque a ti se te da. Pero si tú no estudias y si no te esfuerzas por conocer más, pues tampoco se te va a dar. Entonces, una cosa lleva a la otra. En la medida que tú vas profundizando en un conocimiento, en un área, es más fácil que digas, ah, pues sí, sí tengo la vocación. Pero si no queremos estudiar ni enfocarnos en algo, esforzarnos en algo, pues ¿cómo vas a saber si lo tienes? Digo, son así contadas las personas que desde chiquitito dicen, no, este va a ser pintor o este va a ser esto. O sea, son poquísimas las personas. En su gran mayoría es un descubrimiento, pero el estudiar y el conocer te ayuda a afirmar eso. Entonces lo digo porque a veces los jóvenes pues están en esta cuestión de cómo le hago, qué sé, no sé qué voy a hacer. Pero si no les damos el conocimiento, menos van a hacer. Y yo creo que el conocimiento de la palabra a veces se menosprecia en ese sentido, porque a lo mejor, pues no sé si algunos de ustedes dirán, ay, ojalá sea pastor, pero realmente se dice, órale, va, ¿por qué no lo metes a estudiar? ¿Por qué no estudias con él? ¿Por qué no estudias con tu hijo? ¿Por qué no te metes a estudiar? Ah, no, bueno, pues es que no tengo tiempo. No, bueno, pues es que, pues ¿cómo va a ser si tú no le ayudas a que llegue a eso? Ajá. Es como, ojalá sea doctor. Ah, ok, pues mételo a la universidad. No, no puedo. Pues, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser doctor si así le nazca o le surja? O no, no va a pasar. Entonces, bueno, sí, Esdras era un levita y sí venía de Aarón, pero él se enfocó en estudiar para poder llegar a ese punto. Y por otro lado, al mismo tiempo esto también me hace pensar qué interesante es, porque dice que ahora sí que el expertise que tenía Esdras era en la ley de Dios y no en la tradición. ya para ese entonces había mucha tradición. Por ejemplo, cuando regresaron de Babilonia, hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando se celebra Pesach, no sé si han visto el ceder de Pesach, la noche de Pesach, por ejemplo, en el judaísmo, y si tú buscas información, se pone un huevo. La Biblia, así, suena muy, pues claro, pero a veces no es así. A veces tenemos más libros de cualquier otra cosa y leemos más de cualquier otra cosa que de la Biblia misma. Y yo te invito a que cambies eso. O sea, yo te invito a que pases más tiempo leyendo la Biblia que cualquier otro libro que estés leyendo. Para que cuando vengan estas cuestiones digas, esto es bíblico, esto no es bíblico. Y bueno, ya hay un punto, ya hay una diferencia, ya hay una forma de decir esto sí, esto no es así. No se trata de rechazar todo lo que no está en la Biblia, pero sí se trata al menos de saber cuál sí y cuál no. Y es de ser un erudito en lo que dice la ley de Moisés. Entonces, ese sí podía diferenciar. Y eso es algo que yo quiero que cada uno de los que estemos aquí hagamos y sepamos. Como en alguna ocasión, una amiga, me acuerdo muy bien, me llama así medio panicada, así como que yo hasta pensé que pues que te está dando a luz o qué le pasa. Así de, ¡ah! O así como, ¿qué pasó? O así dice, es que, ¿qué crees? Es que anoche, así ya, ah no, creo que ese mismo día en la noche, no sé qué. Es que estábamos haciendo las bendiciones del Shabbat y todo, y de que nos has ordenado encender las luces del Shabbat, ¿no? Y yo, ah, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿De que dónde dicen las luces del Shabbat? Me dice, me acaban de dar cuenta que no dice ninguna parte. Y le digo, no, pues no, eso no dice ninguna parte. Dice, ¿cómo? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos dijeron? Así nos enseñaron. Y casi, bueno, ya nos quedé así en batalla. Le digo, yo no te enseñé nada, ¿no? Para empezar. O sea, yo no te dije nada de eso. A mí no me metas en eso. O sea, yo no te enseñé nada de eso. ¿Y eso de dónde salió? Le digo, pues eso es tradición. Dice, ya estaba rasgando ahí las vestiduras, ¿no? O sea, que estamos guardando una tradición, no te pases, así como no inventes, ¿no? Así, digo, sí, y eso, y el pan, y el vino que te encanta, y la cena que te encanta, y todo, o sea, todo eso que te encanta también es tradición. Y entonces, pues ya viene como un shock, como de que, ¿y entonces qué, cómo hacemos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Le digo, bueno, pues tampoco tiene por qué ser un conflicto en sí mismo. O sea, hay miles de cosas que hacemos todos los días, pues que no están así, no las lees aquí. Pero bueno, pues hay que analizar y ver qué contradice la Escritura, qué no contradice la Escritura, qué nos ayuda a cumplir el mandamiento, porque eso es muy valioso, las cosas que te ayudan en sí a cumplir el mandamiento, que te acercan, que no contradicen las palabras de Yeshua, que no contradicen las palabras de Moisés, es básico, ¿no? Primero, a empezar por ahí. Si contradice a Moisés, si contradice al Mesías, pues ya no hay manera, o sea, ya cómo lo acomodas, no hay forma, ¿no? Y bueno, esto no nada más es en el judaísmo, que también son abrazadas y son adoptadas de la tradición rabínica, como por ejemplo el orar y dar gracias por los alimentos antes de comer, es totalmente rabínico, eso no lo inventó Jesús cuando dijo que bendijo los panes, eso lo tomó de los rabinos. ¿Hay una contradicción en eso en la Torah? Pues no. ¿Lo manda la ley? No. Pero tampoco lo contradice, entonces no, como que no nos paniquemos tampoco tanto, pero sí es importante por eso conocer. Por eso, por ejemplo, aquí en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, tenemos la costumbre de leer los 613 mandamientos todos, para que por lo menos una vez, no espero que no digo que en la vida, pero por lo menos una vez al año, digas, ya los leí todos. Tengo 613 dudas, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya los leí, o sea, ya no pueden decir que no supe. Ya lo que pude entender, ahí está. Pero es importante hacer y seguir estos pasos que tomó Esdras. Porque yo se los digo, he visto a más de uno extraviarse en el camino, ¿no? Porque por un lado el judaísmo es fascinante en muchos aspectos, pero también he visto a otros retornar y regresar y dices, ¡ay, cómo te vas a hacer que estabas acá! ¿Cómo es posible que ahora vuelvas a todo esto? Pues bueno, ni hablar, así es. Entonces, por eso aquí tenemos este énfasis en la comunidad, pues, de estudiar y de estudiar la Biblia. ¿Sabes? Para avanzar este versículo, dice el verso 10... Esdras había preparado su corazón, pero acuérdense que en el contexto hebreo, en la idea hebrea, sí. Ah, ya. Que si es de tu familia, bueno, buena pregunta. No dice el Facebook, ¿eh? No dice ahí su... No sabemos, la verdad no se dice de él, no recuerdo, yo por aquí no recuerdo, ahora sí que hablando de examinar la Biblia, ya ven por burro. No recuerdo si dice, si tuvo o no, seguramente sí. Yo considero que sí, se considera parte de los preceptos el dejar descendencia. Entonces, me parecería que lo lógico es que sí tuvo familia, que sí tuvo descendencia, ¿sí? Pero bueno, no se los puedo asegurar. Así que bueno, ya lo veremos. ¿Por qué creo que sí? Porque vamos a ver un poco más adelante que si por algo tenía celo Esdras, era por la cuestión de la familia, de que no se unan en yugo desigual y les da y hasta los agarra de las greñas, así vamos a ver que les dan así, se los agarra así en serio del cabello, órale, ¿qué están haciendo? No es posible. Entonces, yo creo que sí tenía que tener familia, porque pues si no, imagínate, ¿no? Él tendría que poner en ese sentido, creo que el ejemplo, pero no lo dice, ¿ok? Entonces, bueno, y por último les decía que la palabra corazón, dice que la palabra su corazón, es más bien la idea del intelecto. O sea, cuando la Biblia dice corazón, prácticamente la mayor parte de los casos en el Tanaj tiene que ver con los pensamientos, con el intelecto. ¿Dónde atribuían los hebreos las sensaciones, las emociones, perdón? ¿A qué órganos? Realmente cuando pensamos en corazón y decimos, ah, pues el 14 de febrero, no, pues cómo no, ¿no? Así del San Valentito, sí, pues el corazón. Pero no lo veían así como griego. Para ellos el corazón era el pensamiento. Entonces, ¿dónde estaba lo que podríamos decir así los sentimientos? Los riñones, ¿se acuerdan? Decían los riñones, el hígado, y pues sí, ¿no? Si tú te examinas, ahí es donde se acumulan luego los corajes y todo eso. Ahí están, ¿no? En los, ¿cómo le llaman? Los riñones y los... las vísceras ahí, entonces no eches bilis y todo eso, es ahí. Entonces la Biblia, cuando dice corazón, piensen más bien en intelecto, en la mente, ¿ok? Bueno, dice el verso 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. ¿Sí? Entonces, pues Esdras tenía esta intención al estudiar y al conocer la palabra, el poderle enseñar a otros, que otros guardaran, que otros conocieran. Ahí está la restauración en el conocimiento de la palabra. Y entonces, como ya vimos, halló gracia en los ojos del rey y el rey le da esta carta y esto es lo que decía la carta. Vamos a leer lo que dice en el verso 12. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, Shalom. Entonces le digo, piense, aquí se da estos dos puntos, ¿no? Que este Esdras era alguien importante, alguien influyente, y por otro lado se le llama sacerdote y escriba. O sea, era así como un híbrido, ¿no? O sea, una cosa extraordinaria, poco como lo fue Samuel, ¿se acuerdan? Samuel fue profeta, Samuel fue juez, Samuel era levita, ¿no? También, si no me equivoco. Entonces, era un personaje muy particular. Samuel fue un líder que tenía características muy peculiares. Igual que Esdras, no propiamente ministró, porque más adelante no dice que sirviera en el templo. Tiene un papel preponderante. Dice el verso 13, por mí, o sea, por el rey Artajerjes, dice, es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo, decreto con Ciro, aquí hay otro decreto real, donde nos quedamos en el 14, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Fíjense, hasta el rey dijo, aquí está voluntariamente lo que yo estoy mandando. Dice el 16, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, bueno, de alguna manera también aquí el documento registra, ¿no?, el uso particular que se tenía que dar para esto, y esto es, pues, también es una lección, ¿no?, de que muchas veces lo que tenemos y lo que Dios nos da debe de ser también para Él, debe ser para servirle al Eterno. Dice el verso 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. como la idea de que, bueno, de lo que sobrara, pues úsalo a discreción, ¿no? O sea, tienes tu criterio, úsalo para lo que consideres que pueda ser necesario. Verso 19. Dice después, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y bueno, ¿se acuerdan que Zorobabel ya se había llevado unos utensilios? O sea, él se llevó parte de todo lo que se necesitaba, pero han pasado 60 años desde que se inauguró y muchos más desde que salieron. Entonces es posible, pues, que se requiriera una vez más que se rehicieran o se compraran o se hicieran o como sea, nuevos utensilios, y lleva Esdras ahora a esta comitiva de no nada más, pues, llegar así como a enseñar en su corazón, sino también de esta ofrenda o esta provisión, usarla para que las cosas funcionen. Y pues es alguna cuestión que a lo mejor parece obvia, pero a veces se nos olvida, o sea, a veces se nos olvida, pues, que sí se requieren cuestiones materiales para que las cosas funcionen. O sea, así como la lógica te dice que, pues, no sé, si vas a un cine, pues hay gastos que eso implican. O sea, pues un aire acondicionado y la nómina de los empleados y pues todo lo que nos encanta y que te sientes muy cómodo, bueno, pues todo eso conlleva un precio, ¿no? Un precio que se prorratea entre todos los que van al cine y compran un boleto. Entonces, en este caso, para el servicio y funcionara los servicios del templo, también se requerían muchísimas otras cosas. Y yo sé porque a veces hay gente que dice, ay, no, pues hay que Dios provea, pero pues ok, ¿dónde va a proveer? O sea, no iban a bajar los corderos así volando y los becerros, y digo, órale, ojalá que va una tormenta y traiga unos corderotes. O sea, pues, no, o sea, había que darle y darle y darle y darle, o sea, porque si no, era en la mañana y en la tarde, dos sacrificios de cajón. Entonces, como que a veces no hacemos esa conciencia, ¿no? O sea, como cuando vas a un negocio, una ley, y dices, no, pues ya va a quebrar, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y lo mismo llega a suceder en muchas cosas en la iglesia, en este caso el templo, y en muchas otras cuestiones prácticas, como dijo Pablo, bueno, si no proveemos para nuestra casa, pues no estamos dando testimonio. Dice el verso 21, dice, y por mí, dice el rey, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, del río Éufrates, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Wow, imagínense qué generosidad, ¿no creen? O sea, decir, ¿sabes qué? Y además lo que les pida a Esdras, ni le pongan pero. O sea, yo lo envío a que este tiene cheque en blanco. O sea, qué maravilla. O sea, cuando a veces Dios también abre las puertas de la generosidad, es increíble. Y por otro lado dices, oye, es impresionante que mejor una persona que ni es del pueblo está más dispuesta a dar que muchas veces cuántos reyes de Israel tenían el templo en las peores condiciones y gastando en otras cosas. Y este rey, que no tiene nada que ver, por decirlo así, con el Dios de Israel, dispuesto a todo. Ahora, también hay una motivación mayor o una motivación interior, y eso es también interesante conocerla, porque pues también sabemos que nuestro corazón, pues no es así como que 100% puro. Vamos a ver qué hay detrás de tanta generosidad. Fíjense lo que dice el verso 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Aquí viene el motivo también de por qué dar, ¿no? Y bueno, pues evidentemente no quiere decir que sea lo ideal, pero al menos está dando. Y eso es para examinar cada uno de nosotros el por qué hacemos esto, ¿sí? El por qué hacemos algo para Dios. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Hay una cuestión política, ¿sí? Porque ya habíamos comentado, los persas eran muy inteligentes. Y de alguna manera tomaron otra estrategia bastante diferente a lo que habían hecho los imperios anteriores. Entonces, los persas decidieron que los pueblos que habían sido tomados cautivos regresaran a sus ciudades de origen. No solamente los judíos regresaron, sino muchos otros pueblos regresaron. Les dijeron, restablezcan sus ciudades, restablezcan sus templos, y ya que están allá, su obligación es también, ¿saben qué? Tienen que orar por a su Dios, por el rey y por sus hijos. como diciendo, pues por si alguno es el bueno, pues para tener todos los flancos cubiertos, ¿no? Como saber cuál sea, pues le hago este y este, ¿no? Así como el que se bautice en todas, como pues para ver cuál es la buena, ¿no? Chicos, bueno, nos da como risa, pero pues en esa idea y en ese pensamiento para ellos era cierto. O sea, para ellos la idea de muchos dioses era totalmente normal. Entonces, bueno, pues si tienes a más dioses, por llamarlo así, que están a tu favor, pues mejor, ¿no? Pues tengo más estampitas como para el álbum, pues mejor, más palancas casi para que me echen la mano. Lo relevante de los judíos es que no tenían ningún otro dios, o sea, ellos no aceptaban ningún otro dios, entonces eso era curioso también. Entonces, ¿qué hay detrás de tanta generosidad y por qué de no? Si tú llévate la lana, lo que quieras, lo que necesites, es decir, órale, pues si este es uno de los buenos dioses, pues también acá me va a traer bendición. Ahora, ¿ustedes creen que el dar así retribuye en bendición? ¿Qué piensan? ¿Le habrá retribuido a este rey o no? A ver, los que dicen que sí, ¿por qué sí? Los que dicen que no, ¿por qué no? A ver. Pues sí, está de pensarse y en cierta forma sí. Sí, porque Dios no es deudor de nadie. Dos, porque estás contribuyendo a algo que activamente es para el reino de Dios. Y tres, porque también el principio, la ley que se le dio a Abraham de benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, bueno, sí hay, creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que hizo Nabucodonosor destruyendo el templo y este rey que está poniendo dinero para que se construya. O sea, no puedes equipararlo, o sea, no hay manera de pensarlo así. Ahora, podríamos pensar que no, ¿en qué sentido? Ah, porque hay una mala intención, porque no lo haces de corazón. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos todo de corazón desinteresado? La otra vez me decían de una pareja que están ahí los dos acostados. La esposa tiene su celular en la cocina. Y el esposo por acá manda un WhatsApp. La esposa recibe un mensaje, se para y lee: ya que estás en la cocina, ¿no me podrías traer un vasito con leche? No sé qué. ¿Sí, señor, recién lo que hizo? O sea, así de, ¿qué flojera tengo de ir a la cocina? Ah, le voy a mandar un mensaje al celular de mi esposa que está en la cocina. Entonces ya se para la esposa, ya que te paraste, pues por ahí, ¿no? O sea, ni a veces con la persona que decimos que amamos más, y sean totalmente honestos, aunque aquí se nos va a casar este joven, para que no, ni aún los recién casados, a lo mejor les dura los 7 días de la luna de miel, pero después de la luna de miel, ya hay intenciones ahí internas y perversas, pero más, no tan puras como deberían de ser, ¿no? O sea, si de, pues me encanta que me hagan piojito, pues sí, pero porque pues luego, me encanta que me hagan la cenita, ¿no? O sea, y después es, entonces es un toma y da, con toma y da, con toma y da. Entonces, bueno, tampoco hay que satanizarlo así. La realidad es que, pues sí, las relaciones a veces son así. O sea, no uno puede dar el 100% y el otro nada. O sea, voluntariamente o inconscientemente esperamos siempre algo, ¿no? Que lleguemos a ese nivel es lo ideal. Que lleguemos al nivel de quedar desinteresadamente como el Mesías lo hizo, como Yeshua, ahí sí nos dio el ejemplo perfecto de dar sin esperar absolutamente nada. Pero aún, fíjense, la historia de los dos deudores, ¿se acuerdan esta historia que contó Yeshua de estos dos que debían muchísimo y que el rey, al que no perdonó a eso que se le debía poco, dijo, o sea, no debías de tú hacerlo, o sea, yo esperaba que tú hicieras lo mismo. O sea, sí espera a veces, en este caso Dios, algo de nosotros, aun cuando le damos. Entonces, creo que no tenemos que esperar a tener un corazón totalmente puro para ahora sí estoy listo para casarme, ahora sí estoy listo para ofrendar, o ahora sí estoy listo para servir, o ahora sí estoy listo para... No necesariamente. Creo que nunca llegaremos a ese punto. Pero hay que trabajar para que podamos dar de esa manera, para que podamos servir de esa manera. Pero bueno, Dios conoce nuestro corazón y Él nos da más de lo que le damos. Eso sí, te lo garantizo. Yo te garantizo que Dios te da muchísimo más de lo que le damos. Más, ¿qué le podríamos dar que le ganemos a Dios? Ya nada más con el aire, ¿cuánto pagarías? ¿No? ¿De cuánto el minuto de oxígeno? ¿Cuánto le pondrías? O sea, híjole. Y es gratis, ¿no? Todavía aprovechen porque es gratis todavía, ¿no? Entonces aprovechémoslo. Entonces, que no nos toque. Por cerrar mi corazón y no dar, el día de mañana tus hijos sean los que paguen eso. Eso es algo muy fuerte. Y fíjense cómo el pensamiento de este rey es, ¿sabes qué? Ya que vas para allá, no sea que Dios se enoje conmigo y con mis hijos. Entonces, a veces el amor no es suficiente, entonces el temor puede ser la razón para decir, ay, nanita, no, mejor sabes qué, si aquí está, aquí está, aquí está, no, aquí te suelto, no, aquí sí pago, aquí ya no debo, porque no sé lo que pueda venir. Dice el verso 24, y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. O sea, que imagínate, todas las casetas gratis. Órale, vámonos, vámonos, así. Qué buena onda, ¿no? Dice el verso 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Fíjense qué interesante, wow, qué padre es esto, qué bendición para aquel que contribuye a que la Torá se siga manteniendo y enseñando. Dice, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Wow, o sea que estaba, además de todo, estaba fuerte el castigo, ¿no? ¿Sabes qué? El que no cumpla estas, pues tienes chance de que sea a muerte, si es de muerte, a destierro, si aplica el destierro, a pena de multa o lo que aplique en su caso. Fíjate, si esa es la palabra de un rey humano, pues la palabra del rey celestial, pues también la tienes que estar como checando, ah, está fuerte. Dice el 27, ya por último, dice, bendito el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo, ¿no? Entonces aquí es la narrativa desde el punto de vista de Esdras diciendo, wow, qué increíble se dio esta, ahora sí que esta oportunidad. Y como les pongo aquí, hay que aprovechar esas cosas. O sea, cuando a veces se te abren las puertas para que te digan, bueno, pues guarda el Shabbat o haz esto, ¿sabes qué? Aprovéchalo. O sea, no lo pienses dos veces. Si es algo para Dios, con mucha mayor razón. ¿Sí? O sea, aprovecha las puertas que se te abran, las situaciones que se te puedan dar, que sean a favor de Dios. Y eso es, pues como lo ve Esdras, ¿no? Como una gran oportunidad de que el reino de Dios siga avanzando. Y es creo que es la forma en la que tenemos que ver y pensar en todo lo que hacemos y emprendemos. Amén.